from Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. DemocracyNow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Estados Unidos está defendiendo un plan de construir un muro de hormigón de casi 4 metros de altura en algunas áreas de Bagdad para separar los barrios sunitas de los chiitas. Según el Washington Post, Estados Unidos está separando mediante muros a por lo menos 10 barrios, a pesar de la oposición de los líderes iraquíes. El domingo, el primer ministro Nuri al-Maliki ordenó que se detuviera la construcción de los controvertidos muros, pero las Fuerzas Armadas estadounidenses no han dado ningún indicio de que planeen hacer cambios. Las fuerzas estadounidenses también están planeando utilizar tecnología biométrica para rastrear a los residentes de Bagdad. Los soldados están llevando a cabo un censo en los barrios y compilando registros de las huellas digitales y registros oculares de los residentes. El subcomandante de las fuerzas estadounidenses en Bagdad, el general de la brigada John F. Campbell, defendió las medidas. Campbell dijo: "Esta es un área en la que necesitamos monitorear a la gente que entra y a la que sale, y esta es la única manera de hacerlo". En otras noticias de Irak, al menos 60 personas murieron en el país durante el domingo. En el incidente más letal, sunitas armados asesinaron a 23 miembros de una secta religiosa conocida como yezidis. Estas 23 personas estaban viajando en autobús desde su trabajo en una fábrica textil del gobierno. Un grupo de hombres armados detuvieron el autobús y sacaron a los pasajeros. Luego alinearon a los yezidis contra la pared y los ejecutaron. En Fallujah, asesinaron al alcalde el sábado. Sami Abdul Amir al-Jumaili es el cuarto alcalde de Fallujah en ser asesinado en los últimos 14 meses. Al-Jumaili había asumido su cargo hacía un mes. En Cisjordania, en los últimos 2 días, las fuerzas israelíes asesinaron a 8 palestinos, entre ellos una joven de 17 años y un oficial de la policía palestina. 6 de ellos fueron asesinados el sábado, lo que lo convirtió en el día más letal que se haya vivido en los territorios ocupados en lo que va del año. El primer ministro palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, condenó los asesinatos. Ismail Haniyeh dijo:
"Expreso la condena por parte del gobierno de los asesinatos y matanzas cometidas por las fuerzas de ocupación israelí. Esta es una prueba más de la brutalidad de la ocupación y el continuo deseo de derramar sangre palestina".
La joven palestina de 17 años, Bushra Barghish, falleció luego de que le dispararan en la cabeza mientras miraba por la ventana en el campo de refugiados de Jenin. La madre de la joven describió lo sucedido.
"La estaba llamando, Bushra, y unos segundos después la encontré muerta en un charco de sangre".
Mientras tanto, los soldados israelíes dispararon balas de goma y gas lacrimógeno en una protesta pacífica contra el muro divisorio que fue llevada a cabo cerca de la aldea de Bilin, en Cisjordania. Varios manifestantes resultaron heridos, entre ellos Maireat Maguire, premio Nobel de la Paz, a quien le dispararon una bala de goma en la pierna. El activista por la paz puertorriqueño Tito Kayak fue arrestado durante la manifestación luego de treparse a una torre de comunicaciones de las Fuerzas Armadas israelíes para enarbolar una bandera palestina. Israel ha mantenido preso a Kayak desde el viernes. Hace 7 años, Kayak escaló la Estatua de la Libertad y la cubrió con una bandera de Puerto Rico. Este fin de semana se llevaron a cabo servicios religiosos en todo el país en memoria de las 32 víctimas de la masacre de la semana pasada en Virginia Tech. En Richmond, Virginia, un grupo de afligidas personas colmó la iglesia bautista de la avenida Grove para asistir a un servicio religioso en memoria de Rachel Elizabeth Hill. Su madre, Tammy Hill, dijo:
"Durante todos los años que compartimos con Rachel, tuvo muchos amigos muy cercanos, todos ustedes que están aquí y muchos otros. Considero que fue un privilegio haber podido tener una relación tan estrecha con mi hija".
Rachel Hill tenía 18 años de edad. Hoy se reanudan las clases luego de haber estado suspendidas durante una semana. El domingo, el gobierno estudiantil de la Universidad Virginia Tech le pidió a todos los periodistas que se retiraran del campus antes de la mañana de hoy. Mientras tanto, la familia del atacante Cho Seung-hui dio su primera declaración pública. La hermana de Cho, Sung Kyung, dijo: "Nos sentimos desahuciados, indefensos y perdidos. Esta es una persona con la que crecí y a la que amaba. Ahora siento que no lo conocía. Hizo llorar al mundo. Estamos viviendo una pesadilla". La hermana de Cho, Sung Kyung, trabajaba como contratista en la oficina de la Dirección de la Reconstrucción de Irak del Departamento de Estado. El Senado del Estado de Vermont votó a favor de someter a juicio político al presidente Bush y al vicepresidente Dick Cheney. Mediante una votación de 16 votos a favor y 9 en contra, el Senado de Vermont decidió exhortar a la delegación estatal del Congreso a que presente y apoye artículos sobre el juicio político. El Senado de Vermont es la primera cámara legislativa estatal del país en pedir el juicio político. En Nigeria, dos de los principales candidatos de la oposición y supervisores electorales están cuestionando la legitimidad de las elecciones del sábado para reemplazar al presidente nigeriano saliente, Olusegun Obasanjo. El grupo de transición y monitoreo dijo que en algunas partes de Nigeria no se llevaron a cabo elecciones. También hubo muchos informes de que se colocaron papeletas extra en las urnas y de que los circuitos abrieron tarde. El grupo instó a que se anularan los resultados de la votación. Los candidatos de la oposición dijeron que la votación estaba arreglada para que ganara Umaru Yar'Adua, a quien Obasanjo había escogido como sucesor. El supervisor electoral Pierre Richard Prosper, del Instituto Republicano Internacional, financiado por Estados Unidos, dijo:
"El sistema, tal y como está diseñado, no funcionó. Se pueden ver algunas cuestiones, irregularidades, que algunos de ustedes presenciaron. Algunas de ellas fueron explicadas hoy. Pueden ver que hubo muchas personas a las que se les negó la oportunidad de votar".
La Comisión Electoral de Nigeria dijo que la elección transcurrió sin mayores complicaciones, a pesar de que hubo algunos problemas. Mientras tanto, los votantes también concurrieron a las urnas este fin de semana en Francia. El exministro de Interior francés de derecha, Nicolas Sarkozy, ganó la primera vuelta con aproximadamente un tercio de los votos. La candidata socialista Ségolène Royal quedó en segundo lugar. Royal intenta convertirse en la primera presidenta de Francia. Estos dos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta, que se realizará dentro de 2 semanas. En Somalia, los intensos enfrentamientos entre las fuerzas etíopes, respaldadas por Estados Unidos, y los partidarios de la Unión de las Cortes Islámicas de Somalia, entraron en el sexto día. El domingo, al menos 51 personas murieron. El número total de muertos durante el fin de semana pasado ahora superó a los 219. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 319.000 somalíes han huido de Mogadiscio, la capital del país, desde febrero. Se intensifica la presión para que Paul Wolfowitz presente su renuncia como presidente del Banco Mundial. Un grupo de 42 ex ejecutivos del Banco Mundial lo exhortaron a que dimita inmediatamente, debido a que sus acciones están socavando la capacidad de la institución para realizar su trabajo. Wolfowitz ha estado en el epicentro de una controversia desde que se reveló que había ordenado un gran aumento salarial y el ascenso de su compañera de años, Yaha Riza. Un activista chino encarcelado demandó a la empresa de Internet Yahoo por ser cómplice de violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno chino. El activista Wang Xiaoying fue condenado a 10 años de prisión en 2006 por enviar mediante correo electrónico periódicos virtuales que defendían la reforma democrática. El caso del gobierno chino contra Xiaoying fue respaldado por información proporcionada por Yahoo. El año pasado, Amnistía Internacional acusó a Yahoo, Microsoft y Google de ser cómplices de los esfuerzos por silenciar a los críticos del gobierno chino. Australia está afrontando la peor sequía que se haya registrado en lo que fue descrito como el primer desastre causado por el cambio climático que golpea a un país desarrollado. La sequía azota el sureste de Australia, donde se desarrolla el 40% de la producción agrícola del país. El periódico londinense The Independent informa que el gobierno australiano anunció que está planeando tomar la medida drástica de cortarle el suministro de agua a los campesinos si no se registran precipitaciones considerables en las próximas 6 a 8 semanas. El primer ministro de Australia, John Howard, dijo que dentro de poco solo habrá agua suficiente para beber. John Howard dijo:
todos deberíamos rogar que llueva, porque la situación de los campesinos de Australia en el área de irrigación de este país, en la cuenca del Murray y Darling, es crucial, y todos debemos esperar y rogar que llueva.
Si se corta el suministro de agua para la irrigación, los cultivos tales como el arroz, el algodón y las uvas para producción vinícola fracasarán. Los cítricos, los olivos y los almendros morirán. El ganado morirá de hambre. Los campesinos dicen que perderán todos los cultivos si se corta el suministro de agua. La prohibición del riego supondría la ruina económica de miles de campesinos. Un campesino llamado Ian Singleton dijo:
si no hay lluvia, simplemente estamos mirando un gran agujero negro.
En Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg conmemoró el Día de la Tierra enumerando una serie de planes para hacer a la ciudad más ambientalmente sustentable. Algunas de las propuestas fueron la siembra de más de 1 millón de árboles durante la próxima década, la construcción de nuevas sendas para bicicletas y la implementación de un arancel de $8 que se cobrará a cada auto que ingrese a Manhattan durante el día para descongestionar el tránsito. Para finalizar, informamos que falleció la congresista demócrata de California, Juanita Millender McDonald. Juanita tenía 68 años de edad y había sido diagnosticada con cáncer. Fue la primera mujer afrodescendiente que presidió el Comité de Administración de la Cámara de Representantes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.